Durante la última década, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos, DARPA, ha iniciado una serie de programas destinados a desarrollar tecnologías avanzadas para analizar e influir en el espacio de información en las redes sociales. Paso a continuación a describir, según la propia agencia, los objetivos y la capacidad de sus programas. El programa SMISC de 2011, el programa Social Media in Strategic Communication, fue una de las primeras iniciativas de DARPA para desarrollar herramientas automatizadas para el análisis de redes sociales. El programa Social Sync fue el siguiente paso. El objetivo principal era desarrollar tecnologías revolucionarias para modelar con alta precisión la difusión y evolución de la información en entornos de línea como las redes sociales. Crear tecnologías capaces de simular con precisión la difusión y evolución de la información en línea a escalas que representen poblaciones interesantes de miles a decenas de miles de personas. Desarrollar métodos efectivos y confiables para proporcionar datos que respalden el desarrollo, prueba y evaluación de simulaciones. El último programa, INCAS, de 2020, Influence Campaign Awareness and Sense Making, se centra en la creación de herramientas para detectar y analizar campañas de influencia geopolítica. El programa INCAS tiene como objetivo desarrollar métodos y herramientas para detectar, caracterizar y rastrear campañas de influencia geopolítica con una credibilidad evaluada cuantitativamente. Las herramientas INCAS detectarán automáticamente signos explícitos e implícitos de influencia geopolítica en mensajes multilingües en línea, para explicar y predecir las respuestas de la población a los mensajes de influencia. Las herramientas INCAS segmentarán dinámicamente la población que responde e identificarán atributos psicográficos relevantes para la influencia geopolítica. Se extraerán atributos psicográficos mediante análisis de texto y comportamiento en línea y se correlacionarán con indicadores de influencia en los mensajes a los que responde cada segmento de la población. DARPA, por supuesto, es una creación de la CIA. ¿Seguís pensando que la información fluye libre por Internet? ¿Seguís creyendo ahora que nadie nos manipula? ¿Que disponemos de información libre y veraz? ¿Y que por lo tanto estamos en condiciones de tomar buenas decisiones para nuestro propio interés? ¿Somos dueños de esas decisiones? ¿O estamos tan alienados que trabajamos para los intereses de aquellos que nos esclavizan? En la primera parte de nuestro programa dedicado a la censura, nos habíamos quedado con Rudy Daniel Espinoza explicándonos el funcionamiento de Telegram.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
En el caso de Telegram, por ejemplo, parece que la idea que dio Héctor sobre que de pronto este hombre se le metió de pronto sacar el asunto de la demanda de estas empresas hacia Telegram, parece que después tuvo que sopesar bien los asuntos y 72 horas después se tuvo que ratificar el asunto y suspender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, la medida es desproporcionada, es exagerada. Y bueno, y ellos admitieron que podía causar daños profesionales y económicos a los usuarios que utilizaban esta plataforma, ¿verdad? Incluso interrumpir su actividad comercial. Y también esto iba a afectar económicamente y, bueno, muchas cosas, ¿verdad? El punto es de que no solamente que iba a afectar a las personas que utilizan Telegram para trabajar o para comunicarse o incluso empresas que pueden utilizarlo, sino también que se establecería un precedente. ¿Qué tipo de precedente? ¿Qué tipo de precedente sería el que se impondría? Bueno, alguien en X o en Twitter mencionó algo interesante. Dijo: si al Estado español no le tiembla el pulso en cerrar Telegram para proteger unas ínfimas ganancias económicas de los lobbies de Mediaset y Astres Media, desde luego no durará en implantar la censura ante crisis institucionales serias. Creo que es la manera de cómo te lo están metiendo, Héctor. Porque sí. Piensa en lo siguiente, voy a ilustrarlo así. No recuerdo el nombre de este hombre, pero hubo un hombre que durante toda su vida empezó a ponerse bajas dosis de veneno de serpiente, de todo tipo. En bajas dosis, y llegó un momento en que se acostumbró tanto que ya no le afecta. Si te muerde una serpiente, el veneno te va a afectar inmediatamente. Pero al metérselo en bajas dosis, él no lo siente. Me comprenden la analogía, ¿verdad? Antes, el fascismo, ¿verdad?, trata de que el gobierno sea prácticamente totalitario, antidemocrático, ultranacionalista, de extrema derecha. Y entonces viene de este hombre, del término facio, ¿verdad? Y fases, a los signos de autoridad de lo que eran los romanos, ¿verdad? Pero el punto es de que hoy te lo están metiendo de una manera más sutil, como cuando le quieres dar al perro el medicamento y se lo metes en chorizo o en carne para que lo disfrute, y te lo ponen de una manera agradable y te dicen: bueno, mira, aquí tienes una red social, puedes enviar tus fotos, puedes comunicarte con tu familia, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero te estoy vigilando y estoy viendo lo que estás pensando. Y de esa manera puedo proceder a tener... Entonces, realmente es la diferencia. El fascismo va creciendo. Lo que pasa es que nos lo están dando en bandeja de plata con algo sabroso que nos gusta y lo estamos admitiendo. Y algunas personas lo que hacen es, es como cambiar términos que en realidad son degenerados por progreso, ¿verdad? Por ejemplo, eso yo respeto mucho lo que cada quien quiera hacer con su vida, pero hay ciertas cosas que son inadmisibles. Y bueno, si a un gobierno quiere ir en pro de cierto asunto que beneficia a la población, también se le cataloga de fascista. Y entonces ahora le catalogamos de fascista a algo que debe de ejercer. Si el gobierno hace algo, pero imaginémonos un individuo, pues. Un individuo que está causando un perjuicio terrible a una comunidad, de verdad, justificado. Pero ahora el gobierno lo suprime, entonces ese individuo, él va a decir: el gobierno está violando mis derechos y está siendo totalitario conmigo, el gobierno es fascista. Pero el resto de la gente que ha sido perjudicada no va a concordar con él y va a decir: no, el gobierno no es fascista. Entonces, los gobiernos pues, simplemente aprovechan esa situación, ¿verdad? Y tal como dijo Rafael, quienes están beneficiados por cierto actuar no van a catalogarlo de fascismo ni tampoco van a identificarlo. Quizás dice: pero yo no veo ningún mal en esto, porque les conviene. El asunto del fascismo, pues, es que nos lo están poco a poco metiendo. Y creo que no hay país en el que se salve de esa situación en la cual el gobierno sea... va a dejar que la gente, ¿verdad? Creo que Rafa es partidario de lo que es... ¿Cuál es la palabra, Rafa? Anarquía, ¿no?
qué pronto me has descubierto. Sí, pero tengo que decir que cuando la gente escucha anarquía, piensa en el caos, sí. Piensa en destrucción.
Esa es la idea que han vendido, ¿verdad?
Claro, esa es la idea que han vendido. Para mí la anarquía es otra cosa. Para mí la anarquía diferente. Es autogobierno.
Es correcto. O sea, una sociedad, una comunidad que trabaje, ¿verdad?, en conjunto para un progreso, ordenada, organizada. El asunto está sin lo que mencionó Platón hace 2400, en 2400 años, en un libro que escribió. Él puso una ilustración y él dijo algo así, algo interesante. Él dijo: si usted estuviera en un barco, preferiría votar por alguien que lo dirija o mejor la opción B, buscar a la persona adecuada para que esté capacitada para manejar el barco. Y él empieza a hablar de eso en ese libro, ¿verdad? Pero el punto es este: ¿quién está capacitado o quién no está capacitado, etcétera, ¿verdad?
Los anarquistas no niegan la capacidad de cada persona en una cosa concreta. No niegan su autoridad en materia de conocimiento, ¿vale?
Sí.
Pero en esa cosa concreta. O sea, claro. Los anarquistas podrán ir en un barco y decirle al capitán del barco: guíenos usted porque usted es el que sabe llevar esto. Pero cuando se pongan a discutir de otro tema, el capitán del barco vale exactamente lo mismo que el resto. No tiene autoridad para nada más que para llevar el barco.
Es correcto.
Bueno, yo me quedo ahí porque si yo sé que si seguimos vamos a hacer a desviarnos a tantas cosas y lo que estamos hablando es de Telegram, ¿verdad?
A ver, que para mí Telegram era una excusa, Rudy. Yo, Telegram es la chispa que me ha hecho querer hacer este programa. Hacía mucho que no hacía ningún programa. Bueno, pues ando muy liado y, bueno, me afecta a todo. Aparte del que ahora estoy totalmente absorto en un curso que estoy haciendo, que me viene bien, por cierto, para no pensar en todo lo que mal que veo que van a llegar las cosas. Pero bueno, sí. La gente echaba de menos Compartiendo Infierno, me estaban diciendo que por qué no, qué me pasaba, y ya lo cuento, me pasa eso. Cuando yo empiezo a hacer Compartiendo Infierno, pienso que las cosas van a cambiar cuando la gente sepa cuál es el problema. Yo en eso era tan ingenuo como Julián Assange cuando decía que si había guerras era porque la gente no estaba bien informada. Bueno, tratar de llevarles información y los interesados en que haya esa guerra te meten en la cárcel, y los que podrían disfrutar de esa información te ignoran o se alegran de que estés en la cárcel. Y los que se llaman a sí mismos periodistas, que no lo son, que son unos vendidos, dicen que Julián Assange no es periodista y los periodistas son ellos. Ellos que lo que son voceros de quien les paga. Y esos son los que cobran. Y Julián Assange no es periodista. Pues yo me cabreo. Y entonces, ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿Me lo queréis contar? ¿Qué sentido tiene que yo trato de traer un poco de luz, pero no lo sé. No va.
Obviamente desde nuestros paupérrimos medios no se va a cambiar las cabezas de nadie. A lo sumo, pues ser conscientes en la medida de lo posible del mundo que nos rodea, que no es poco. A mí ya me parece un avance tener una idea un poco más certera del mundo que nos rodea y salir un poco de ese alienamiento en el que es fácil caer, ¿no? Con las rutinarias vidas aburguesadas que llevamos en esta parte del mundo, ¿no? Básicamente somos en piezas de un engranaje gigantesco que, bueno, pues según muchos defendéis, y yo opino igual, este engranaje colapsará. Entre tanto, pues bueno, pues a los individuos que les interese ver más allá de Mediaset, de Movistar, de los medios que rodean al poder aquí en Francia o en Alemania o en el lugar en el que viva, siempre me gusta ver las cosas desde una perspectiva global. A veces tengo la sensación de que cuando opinamos o hablamos lo hacemos siempre desde una mirada eurocentrista, y eso me joroba, por eso me fastidia mucho usar según qué palabras, como la palabra censura, cuando me pongo a pensar en otros territorios del globo y qué será la censura en la India, ¿no? O qué será en Burkina Faso, qué sé yo, ¿no? Entonces, me gusta cuidar los términos para no caer en ese asqueroso eurocentrismo que sin querer, a veces sin querer, te lleva a caer en él, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Pues en realidad para nada. Y para mucho. Mira, cuando decía Rudy, que a mí me ha encantado cómo ha definido el fascismo, que es cierto que fue un movimiento político de un determinado periodo histórico en el tiempo, en Italia, de Benito Mussolini, etc. Claro, eso fue el movimiento político. y Rudy ha definido muy bien cuáles son los ingredientes que tenía. Pues esos ingredientes siguen estando y en un símil maravilloso que ha puesto, nos lo ponen ahora en rico chorizo y nos lo comemos y nos encanta, ¿no? Pues claro, y esto me lleva de nuevo al inicio del programa. Es decir, que la mayor censura y los mayores problemas que tenemos no son los que nos imponen, que nos los imponen, sino los que nos autoimponemos desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, hay muchas formas de ver la realidad del mundo que nos rodea. Hay muchas formas de romper las cadenas mentales que tenemos desde niños, desde la escuela. En la escuela, y yo lo sé, tengo una hija, va a primaria, y dentro de no mucho irá a secundaria, en fin. Y yo he ido al colegio y todos hemos ido al colegio. Y todos tenemos una idea de lo que sucede cuando somos niños. En un periodo de tu vida, de la vida de las personas, que somos permeables a poder entender el mundo y a mirarlo con ojos críticos, lo que se nos dice es no, no pienses. Memoriza esto que te digo y escúpemelo en un examen. Es que eso tiene consecuencias. Es que eso tiene las consecuencias que nos traen hasta donde estamos ahora, hacia un mundo que camina con alegría y algarabía hacia un territorio muy totalitario, que es el que efectivamente es al que nos dirigimos. Ya estoy de acuerdo. Y ahí como ensayos de qué va a pasar, de cómo se va a comportar la sociedad. Y el último ensayo que hemos visto es el de este juez, el con Telegram, que para mí es un ensayo de qué pasaría en España si quito esto. ¿Cómo reaccionaría la gente? Entonces yo creo que vamos a ver más ensayos. Creo que será el primero de muchos ensayos de un futuro totalitario.
Veo que estamos de acuerdo, Héctor, en que el antídoto para el fascismo es el libre pensamiento, educar para pensar por uno mismo y para desobedecer.
Totalmente. Sí, es que esa es la clave. Porque, claro, porque si tú lo piensas, al menos si tomamos como muestra lo que más conocemos, que es el lugar en el que vivimos, ¿qué es lo que más controlado está en este país? ¿Qué es por lo que se pelean todos los gobiernos? Por la enseñanza, por la educación. No es casual que desde la transición de este país sea ese la pugna entre la izquierda y la derecha, siendo lo mismo. Pero básicamente es el control al que se quiere acceder y te llevamos, y es que parece una tontería, pero es que llevamos no sé si 14 o 10 o 12 reformas educativas. Es que esa es la clave de bóveda. O sea, hasta un momento de la historia era la iglesia, las religiones quienes ejercían ese papel. Ahora es la educación o pública, privada o medio pensionista. Porque al final es entrar en las cabezas de las personas. Si esas cabezas no son libres, pues será muy fácil que la censura exista o que ni exista o que ni haga falta. Porque ya lo hacemos nosotros. Y encima el Estado queda guay, porque mira, os dejo libertad, os doy redes sociales, os doy un montón de cosas que hacen de vuestra existencia algo agradable, ¿no?
Y no tengo. ¿Tú no piensas, Héctor, que George Orwell se quedó corto con su 1984, que lo escribió en los 50 o por ahí? O sea que...
Ah, no lo escribió en 1984.
No. Lo escribió la posguerra.
Sí, ya. No, bromeaba con...
Yo no lo sabía o no estaba seguro, pero digo esto para enfatizar el hecho de que este hombre sabía hace ya mucho tiempo lo que se venía.
Porque me imagino que este señor sería un libre pensante. Si es que además, a la que... En fin,
él estuvo combatiendo en la República Española.
Si le alzas la mirada por encima de las vallas que nos ponen, pues ves cosas. Entonces atisbas cosas. Ahora mismo, en este entorno, en este contexto en el que nos desenvolvemos, tú, Rafa, en un momento de tu vida has alzado la mirada por encima de las rejas que todos tenemos, has alzado la mirada y has visto más cosas, y por eso haces Compartiendo Infierno, por eso hablas con Antonio Turiel, con Marga Mediavilla, con un montón de personas que también han alzado la mirada por encima de esas vallas y ven cosas, además muchos de ellos científicos, por cierto. Pues de eso va. La censura sí o censura no, al menos de momento, mientras no sea algo coercitivo, porque insisto, en este país, por leer una poesía de Miguel Hernández, te hostiaban en la DGS, en la Puerta del Sol. Entonces, eso era censura, entendida en todos sus términos, en toda su crudeza. De momento podemos tener acceso a un montón de conocimiento, de información, que si no será por una vía, será por otra. Si COPE censura o con Turiel, pues ya aparecerá por otro lado, y si no, con Félix Moreno. Si no será con uno, será con otro. Pero insisto, lo importante es tener la lucidez de saber qué queremos y dónde mirar.
Hay mucha gente que tiene la necesidad de contar lo que está pasando y se les escucha precisamente porque están transmitiendo mensajes que no están en los grandes medios. Y Félix Moreno es pequeñito, aunque tenga mucha más audiencia que tiene Compartiendo Infierno, y yo soy pequeñito. Y yo, cuando hablo de censura, hablo del control del relato que tiene los grandes medios en este país, y yo creo que en Europa y en Occidente en general.
Pero eso es una obviedad desde hace décadas.
Di cuenta hace poco, que soy un ingenuo.
No, por favor, Rafa, no quería decir eso. Si simplemente viéndote una película del año 73, que yo era el año en que nací, 73, 74 es la película, Network, Un mundo implacable, con Robert Duvall, Faye Dunaway, pues ya es una historia que habla del poder de los medios y de la influencia que tienen sobre el ciudadano y sobre la población y sobre el individuo, ¿no? Cómo captura las mentes. Y eso era a comienzos de los 70, donde no existía ni por asomo nada parecido a redes sociales ni ordenadores en casa.
Bueno, te voy a contar uno de mis miedos. La escalada armamentística está creciendo, la propaganda bélica está creciendo, aparecen personas relevantes en este país y en Alemania diciendo que tenemos que prepararnos para una guerra, nada menos. Una guerra con Rusia, con lo que eso implica. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, me gustaría preguntar también a Rudy, aprovechando que le tenemos aquí. ¿Pensáis que...? Por ejemplo, una cosa que me preocupa. A mí me gustaría creer que, igual que en España hubo un movimiento muy importante, igual mi idealismo me hace creer esto, pero yo quiero pensar que parte de los motivos que llevaron a quitar la mili, el servicio obligatorio, fue la gran cantidad de insumisos que había. Bueno, igual el comentario es exagerado, pero yo oía comentarios de, coño, es que no tenemos sitio en las cárceles para tanto insumiso. Tenemos que hacer algo con esto.
Es que no hace falta la mili. Quiero decir, en España todavía es posible, en un estado de excepción, reclutar a individuos, creo que está a partir de en torno a 25 años, por reclutamiento forzoso. La mili, bueno.
Ya, pero ¿vamos a dejar que eso pase? ¿Vamos a dejar que nuestros hijos vayan a morir a una guerra en la que tenemos todo que perder?
Es alucinante, pero parece que es el horizonte al que nos dirigimos, sí.
Me gustaría creer que puede haber un levantamiento, y la gente se niegue en redondo, porque claro, por un lado están los medios calentando el ambiente y diciéndote que hay que hacerlo, hablándote de economía de guerra, hablando, bueno, ahora, mira, el curso que estoy haciendo, que me tiene tan obnubilado, es de tornero fresador, y hay chicos que ya estaban trabajando como torneros, que se han quedado sin trabajo porque estaban haciendo piezas para tractores que iban a funcionar en Ucrania. Pero no pasa nada, porque ahora vamos a hacer piezas para tanques. Es el plan. ¿Habrá quien le parezca bien con tal de seguir teniendo trabajo?
Pues claro, es decir, pues es... Habrá un levantamiento en los términos en los que sucedía en otro tiempo, en este y otros países, en este y otros territorios del mundo. Pues no lo sé, estamos tan gilipollados que es difícil concebirlo, ¿no? No lo creo. Yo, te podrá parecer un argumento pobre, pero viendo la reacción de mis vecinos madrileños ante lo que ha sucedido en residencias, pues yo poca esperanza con eso que dice Rafa, lo siento. Es decir, nos llevarán a donde quieran, porque la sociedad española y occidental en general está a puntito de caramelo para hacer con ella lo que se desee. Que yo creo que ha sido un trabajo arduo de años, décadas, de manipular, manosear la sociedad para moldarla a lo que verdaderamente se quiere, ¿no? Que es mantener el poder hegemónico de Estados Unidos, que de eso va todo. Que hay un cambio de cromos en el mundo y nosotros estamos en un bando donde nadie nos ha preguntado. Bueno, sí, nos preguntaron allá en el 82. Pero bueno, da igual. Dijimos que sí, que para adelante, que para la OTAN. Y por tanto, pues ahí estamos en un momento de individualismo bestial con todo lo malo que eso tiene, pues que sí, podrán. De hecho, la propia ministra de Defensa se marca unas declaraciones que, pues que claro, es que dan miedo. Es decir, diciendo cosas tales como que no se imaginan los españoles el alto riesgo al que se enfrenta este país, o incluso dando datos diciendo barbaridades tales como que un misil de crucero de Moscú a Madrid llega en no sé cuánto tiempo. O sea, en fin, no sé. Es decir, pues parece que sí, que se está preparando un terreno, porque a Estados Unidos tiene muchas ganas. Yo sostengo que, por todo lo que hemos vivido en las décadas precedentes, tiene muchas ganas Estados Unidos de que haya un conflicto con Rusia. Y yo creo que Rusia no tiene ninguna gana. Yo creo que es Estados Unidos quien tiene muchísimas ganas de que ese conflicto exista. Entre otras cosas, porque como ha hecho tantas veces, lo va a librar fuera de casa.
Pero ya tiene que estar mal la cosa para que Putin nos parezca un señor sensato. Ya tiene que estar mal la cosa.
A ver, a mí no me parece un señor sensato, a mí me parece un sátrapa. Pero quiere decir, a ver, si es que... a la que leas un poco te das cuenta de que Estados Unidos es una potencia hegemónica, de momento sigue siéndolo, si nadie dice lo contrario, pero que a la que lees un poquito de diarios económicos ves que está en la ruina, que su deuda externa es bestial, que la mitad es, o una buena parte de su deuda está en manos de China, de Japón, de un montón de países que su respaldo ya no es el oro, sino que es el armamento. En fin, y ahora hay unos competidores que se llaman BRICS, que es una, no sé, pues una alineación de países en la que está Brasil, India, Pakistán, yo qué sé, un montón de países. Y ahora hay una oportunidad estupenda de afianzar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. O de perderlo. Y en ese y da la sensación de que estamos en ese instante, ¿no?
A ver, yo creo que Estados Unidos... está en declive, es un declive que no puede parar, pero se va a resistir con uñas y dientes.
¿Y por el camino? ¿Y por el camino qué?
Por el camino se va a llevar a Europa en su totalidad. Le parece bien dejarla caer con tal de él aguantarse un poco más, pero es lo que decía antes de la patada a la lata. Rudy, no sé si nos escuchas, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy, escuchando.
Bueno, pues hemos pasado a hablar de la guerra, que realmente es lo que a mí me tiene muy preocupado. Adelante, danos tu opinión.
Sí, ¿ustedes conocen el reloj de la medianoche? ¿Han indagado sobre él?
Sí, es una forma de los científicos de contar que nos queda muy poquito, ¿no? Y que cada vez el minutero llega a la medianoche.
Generalmente la mayor amenaza es la amenaza nuclear. Y bueno, resulta que para este 2024 este reloj estuvo en 23 horas 58 minutos 30 segundos. Es decir, 90 segundos de la medianoche. Y esto viene desde qué año se fundó este reloj, desde 1947. Y en todo ese tiempo ha estado cambiando año con año, alejándose y acercándose a la medianoche. Entonces, es una esta tentativa de guerra de siempre ha estado. De hecho, actualmente, no sé qué tan sea el dato, tan real, según la CNN, sabemos que estos son medios estadounidenses, no sé si Los medios europeos también manejan los mismos datos, pero se supone que Rusia tiene más de casi 2.000 ojivas nucleares. Tiene misiles balísticos, tiene, bueno, y que hace algún tiempo hablaba con un amigo de Japón y él me decía, mira, ¿sabes cómo veo yo el asunto? Tú sabes que el mundo está dividido. Por ejemplo, China, Corea del Norte, Rusia. Vamos a poner solo, por ejemplo, esas tres. Y Estados Unidos y los países que le apoyan. Imaginémonos ahora que Rusia envía un misil balístico o una ojiva nuclear a Ucrania. Estados Unidos responde enviando ojivas nucleares a Rusia. Rusia, pues bueno, Corea del Norte se suma y manda a Estados Unidos. Japón también, para poder mandar un misil a través, tiene que pasar por Japón y por muchos países que no les va a gustar la idea. ¿En qué terminará esto? Entonces, ahora, pensémoslo bien, y entiendo tu preocupación, Rafa, porque los principales afectados van a ser los civiles. Entonces es una situación que no queremos que pase, ¿verdad? Que se dé. No deseamos para nada. Y esperamos que no suceda, ¿verdad? Porque una tercera guerra mundial creo que el planeta no la aguanta. ¿Te acuerdas, Rafa, cuando estuvimos hablando de las bombas nucleares y me mencionaste la de hidrógeno? ¿Qué puede hacer? Entonces, todas estas cosas, desde 1947, bueno, la URSS tenía también... Creo que en un programa hablábamos, Rafa, de que este arsenal nuclear lo está utilizando como apoyo energético actualmente Rusia, si no me equivoco. Me recuerdas, ¿verdad?
Sí. Entonces, ¿pero qué impide?
Ya que lo has comentado, lo diré. Bueno, este programa va de la energía. Antonio Turiel habla del cénit del petróleo, pero también habla del cénit del uranio. Y el cénit del uranio fue en 2016. Y dice que si no lo hemos notado más es porque muchas cabezas nucleares se han desmontado para seguir manteniendo las centrales nucleares, lo cual es una buena noticia, pero me temo que quedan las suficientes como para freírnos a todos, a pesar de todas las que se han desmontado. Problema. Ha sacado Héctor, o lo he sacado yo, el tema de la guerra, y no podía dejarlo pasar porque me preocupa muchísimo. Y ya está,
claro, se, claro, nos preocupa, ya veremos cuando porque nadie se salva. Nadie se salva.
A ver... Yo no creo que vaya a existir tal guerra, tercera guerra mundial. Las tensiones, también la permanente tensión también genera beneficios, genera mucho dinero. Estados Unidos tiene como único respaldo ahora mismo, insisto, no soy experto, pero es mi opinión con lo que llevo visto, pero da la impresión de que el único respaldo que tiene Estados Unidos económico es la industria de las armas, la industria armamentística. Y en eso parece que está con una pugna con China, entre otras cosas. El caso es que el instar a los países de la órbita OTAN a incrementar su gasto armamentístico bajo la amenaza de una hipotética invasión rusa, que suena un poco de los años 80, que el otro día, hace una semana, el diario alemán Bild filtró un supuesto informe de la inteligencia alemana donde se explicaba una hoja de ruta incluso detallada mes a mes de las acciones que Rusia tiene pensadas, los pasos que tiene Rusia pensado dar en 2024 y en 2025, incluso pautada mes a mes. Una supuesta filtración de un supuesto informe de la inteligencia alemana. Entonces, parece... Se parece mucho a, chicos, vamos a incrementar el gasto en armas, que el malo lo vamos a tener aquí. Y ante esa permanente tensión, la inversión, el incremento del PIB de cada país al 4 o 5% en gasto armamentístico, pues parece que se quiere activar una industria que es muy lucrativa y es probable que nunca se llegue lleguemos a ver una tercera guerra mundial, por Dios, nadie lo quiere. Pero es que ni los primeros que no la quieren son precisamente ni Estados Unidos, pero Rusia, y muchísimo menos Rusia. Pero sí la tensión permanente, como ya sucedió con el... esto lo hemos vivido cuando éramos jovencitos, en los 80, con el botón rojo, con las armas nucleares, en fin. Pues un poco parece que se reedita esa especie de Guerra Fría, bajo una supuesta amenaza de guerra que lleve a países de OTAN a gastar más dinero en armas. Y ya estaría, es decir, no creo que haya más, tampoco tenemos que meternos en conspiranoias extrañas, pero es suficiente como para que haya un despiste, un fallo de cálculo, porque ese informe que se filtró decía que tenía que Rusia usaría la población rusófona en una franja que hay en Polonia fronteriza para desestabilizar antiguos países de la órbita rusa, como hizo en Ucrania, y provocar una escalada del conflicto, ¿no? Entonces, esa es la amenaza. Entonces, chicos, para que eso no nos pille desprevenidos, gastemos más en armas. Y ahí estamos.
¿No fue Keynes el que tenía la teoría de que se podía mantener a un país mandando a unos señores a acabar un agujero y a la otra mitad del país a taparlo? Que con eso ya era suficiente para subir el PIB. Eso es muy absurdo, de verdad. O sea, en un mundo en el que cada vez tenemos menos energía, vamos a consumir la poca energía que nos va quedando para hacer armas. Bueno, es que se puede ser más tonto.
Sí, bueno, si ya introduces esa variable, ya nos peta la cabeza, porque claro, sí, no sé, pues no. Es que a veces yo tengo la impresión de que a veces hemos visto tantas películas y tantos libros de conspiraciones que nos pensamos que el poder es unos señores muy, muy listos, muy estrategas ellos, reunidos y encerrados conspirando. Y yo creo que las cosas son más simples que todo eso. En fin, nos vamos a llevar probablemente una sorpresa, y es que esos conflictos que están abiertos ahora mismo se enquisten, y como es el caso del de Ucrania, y la amenaza permanente del mal ruso también se enquiste y se eternice, y bueno, en fin, lleve a un gasto absurdo militar que estire el chicle del poder hegemónico americano, pues estadounidense, más tiempo. Y no creo que haya mucho más, y no es poco.
Bueno, no sé si por el ruido os habéis dado cuenta, pero ha llegado Elia Higuera, que ya ha participado algunas veces en Compartiendo Infierno, y me encantaría invitarla a participar en lo que quede de Compartiendo Infierno, que no sé cuánto será. ¿Cuál es tu micro, Elia?
El 4.
A ver, cuéntanos, a ver si te escucho.
El que te cuento. No sabía yo muy bien. No tomarme una caña.
Casi no te...
Iba a tomar
una caña. No tiene ganancia, Rafa.
No.
¿Cómo se nota que Rudy está ahí puesto? A ver si con este...
A ver, estoy aquí mejor.
Ala, con dos.
Venga.
En estéreo.
Pues nada, así como si estuviera dando una conferencia de prensa del gobierno.
Aquí sí.
Ahora sí, mejor.
Con el 5 sí te oímos.
Venga. Que yo digo que venía a tomarme unas cañas.
Y nos vamos a ir, pero ya mismo. ¿Qué
estabais hablando?
Pues estábamos... el programa iba de la censura.
Ajá.
Estaba preocupado... a raíz del juez, que ya no me acuerdo ni cómo se llama, que había... Sí,
el señor este Santiago que ha Pedraz, decidido censurar Telegram, porque sí, o porque sus cosas.
Bueno, parece que le ha venido grande, pero pensamos que también puede ser un globo sonda para ver cómo recibe la ciudadanía el hecho de que cada vez se le vayan cerrando, tal y como yo lo veo, más medios para conocer la historia no oficial.
Sí, yo puedo estar también bastante de acuerdo a ese respecto, que sea un poco como
como un poco hacer una prueba, es decir, bueno, vamos a mirar a ver cómo reacciona la gente ante algo que se hace a un nivel más pequeño, a una escala más pequeña, y si la gente no protesta mucho o no ponen demasiadas quejas o no tal, pues a ver qué se puede ir haciendo más adelante. Sí, puede ser una medida de bueno, pues probitas varias que decimos.
Bueno, yo la había atraído con la promesa de una cerveza y me estoy aprovechando, pero me viene muy bien porque este programa, hablando de Telegram, no es solamente, como decía al principio, datos concretos, sino lo que quería recoger era un poco las sensaciones de la gente. Y claro, yo puedo hablar de mis sensaciones, pero tengo aquí las sensaciones de Héctor, tengo las tuyas.
Hombre, y la mía más imparcial no podía ser, porque de verdad es que yo me he incorporado en plan de que venía a tomarme una caña.
Pues vámonos a tomar una caña. Chicos, lo que queráis decir para terminar, y dejamos el programa, pero ya mismo.
Bueno, yo sí, pienso, si me dejas así un último apunte, no estoy tan segura que a nivel de calle, a nivel de las personas, bueno, de las personas más normales, haya una gran censura. Me explico, a mí no me van a venir a censurar lo que yo cuento en mi Facebook o en mis redes sociales o tal, porque realmente tampoco soy una persona con grandes seguidores, con tal, que total, ¿quién me va a ver? Mi familia, mis cuatro colegas y tal. Pero sí creo que, bueno, pues con el tema este ahora que tira mucho de largo, de los algoritmos, de los tal, cada vez ponen como más difícil que la gente pueda expresar sus determinadas opiniones o lo que quieran exponer en sus redes. Sí veo complicado que puedan exponer lo que les apetezca. Eso te digo, yo personalmente no me siento afectada en una censura porque, pues ya te digo, eso, ¿qué van a hacer? Bueno, a mí me censuraron una vez en Facebook porque puse una foto de una teta tapada con una flor, si ahora es, que lo si pienso.
Es, si es una K45, no la censuran, yo te lo digo.
Cierto, hace mucho tiempo me censuraron una foto de que además no se veía nada porque la tenía medio tapada con una mano y lo que se veía lo tenía tapado con un sticker de una flor. Y me llegó una notificación de Facebook que me censuraban la foto por saltarme las normas de, bueno, pues que ni estaba amamantando un bebé, ni se trataba de una obra de arte, ni era una fotografía de una intervención quirúrgica, ni nada. Bueno, me censuraron la foto, efectivamente. Y yo decía, vamos a ver, yo veo cada aberración por aquí al respecto de, sobre todo yo me refería mucho de violencia animal y de tal. Veo cada aberración que me quedo loca y eso no se censura y de hecho lo denuncias y te dicen no vemos nada comprometido en esta fotografía y de verdad os enseñaré mi foto después y si queréis la comentáis en otro momento que veáis que no era nada especialmente ofensivo.
A Zuckerberg le escandalizan las tetas pero otras cosas pues le parecen
pues
estupendamente.
Puede ser.
Voy a hablar con Rudy para despedir. Rudy, para despedirnos, ¿qué quieres decir?
Bueno, que adelante, Rafa. Yo sé que a veces no hay ánimo. Pareciese que uno no hace nada, pero sí, se logra algo. La gente que quiere abrir los ojos está dispuesta a escuchar y le agrada. Solo recuerda esto, somos voces en el desierto, Rafa, pero somos voces efectivas. Así que adelante, no hay que desanimarse. Siga, Rafa, y siempre tienes mi apoyo.
Lo sé, Rudy, muchas gracias.
Yo también en eso estoy de acuerdo. Quiero decir que muchas pequeñas cositas al final hacen cositas más grandes. Entonces, bueno, pues si conseguimos ir manteniendo cada uno nuestro granito de arena, pues al final formaremos una gran montaña.
A ver, es que Rudy me está dando ánimos porque ha habido un momento de bajón que me he caído totalmente. Y ha venido Héctor a animarme y por eso es, porque me preguntaba que qué sentido tenía hacer un programa si no cambiamos nada, ¿no? Si parece que la gente ni ve censura, ni ve fascismo, y todo es mientras haya cañas para tomar cañas y para poder ver el fútbol, que la gente, si está preocupada de que le vayan a quitar Telegram, esa es otra.
Hay una razón.
Es porque a lo mejor ven el fútbol o ven pelis en el Telegram, pero no está preocupada de la posibilidad de que es lo que me preocupa a mí. A mí me da igual el fútbol. Y si no puedo ver pelis, pues no puedo ver pelis. Que no tengo nada en contra de la piratería, ojo. Que le den por culo a la Hollywood y a todos estos, que a mí no me dan nada más que malas ideas. Pero sí me preocupa la posibilidad de que no pueda conocer lo que está pasando, de que los grandes medios cuenten una historia, un relato, y cada vez vayan cercenando más. Por eso es tan importante, yo sé que tú y yo coincidimos en eso, Héctor, las emisoras libres, las emisoras comunitarias.
Sin duda, sin duda. A ver, queridos, apagad la tele. Es decir, no veáis Telecinco, no veáis Antena 3. No, Televisión Española, la pública, la que nos cuesta el dinero a todos, bueno, sí, es nuestra. Pero, en fin, quiero decir, no veáis medios de comunicación privados que dependan del dinero, de los ingresos de anunciantes, de intereses, que estén al servicio del poder. Apagadlos y no los veáis. Conectad con radios libres y comunitarias, consultad las que hay cerca de vosotros, por la FM, por streaming, que existen en España y en el mundo y en el resto de Europa. Hay muchísimas, cientos, miles. Y ahí está. Es decir, y apagad la puñetera tele de una vez. No la veáis, no es más que veneno.
Héctor es un enamorado de la radio, como lo es César, que también ha intervenido en Compartiendo Infierno, como lo es Rubén. Yo soy un enamorado de la verdad, y eso suena muy grande, pero a mí me da igual el medio con tal de contar una historia. Una historia que yo crea que es cierta y que es importante que se sepa. Pero bueno, al final...
No voy a abrir más melones.
Con tanta radio, pues uno se enamora y también dice... Es un medio muy bonito. Ya, para cerrar, Elia, y nos vamos a por esa cerveza. Lo que quieras decir.
Pues nada, no puedo estar más de acuerdo. Yo hace años ya dejé de ver la tele normal. Realmente ya solo veo plataformas varias, o escucho radio, o me leo un libro. Tampoco hace ya tiempo que dejé de... Porque no me apetece, efectivamente, que me intenten... inculcar unas ideas o hacerme pensar de una manera o de otra, por mucho que pretendan o digan que hay opiniones, de hecho creo que pretenden intentarlo, no sé, hace tiempo que no los veo, que llevan como opiniones diferentes a los programas de tertulia, de tal, al final me parece que siempre es un poco lo mismo y ya me cansé de aquello y hace mucho tiempo que no veo la tele.
Yo me entero de más cosas, quiere decir... obtenemos más información, más veraz, cuando Rafa entrevista a Antonio Turiel o a, qué sé, pues a Guillem Planisi, que me encantó, es decir, a personas expertas en el terreno al que se dedican,
algo determinado.
Que ver al enésimo capullo dando su opinión de todo, absolutamente todo, claro, en la Sexta, en Antena 3 o donde sea.
Que te sirve lo mismo para opinar de un conflicto a nivel mundial... como de la hambruna, como de un terremoto, o sea, sirven para opinar absolutamente de todo. Y oye, pues que está muy bien y todos podemos opinar y fenomenal y tal, pero estaría muy guay escuchar pues a gente que realmente sepa de los
compartiendo
temas.
Compartiendo Infierno.
Por ejemplo.
Muchas gracias, chicos. Bueno, recomendar las radios comunitarias, ya lo sabéis, Héctor está ahí en el Radio Alcantil. Es que todas las radios son importantes, cuentan historias que no vamos a poder conocer y no nos van a contar en los grandes medios. Así que escuchar la radio, buscar medios independientes, ese es mi consejo para soslayar la censura y pensar por vosotros mismos. Y aquí lo dejo, que si no, pues eso, lo dicho.
Saludos, chao.
Besitos.
Adiós. Adiós, Rudy, un abrazo.
Adiós, Rudy, encantado.
Muchas gracias. Oye, por ayudarnos aquí en esta película.
Encantado de haberte escuchado, Rudy.
Igual, saludos por allá.
Un abrazo.
Chao. I'm afraid of Americans.
El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las 10 estrategias de manipulación a través de los medios. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial de control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. Mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, 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 sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja, con los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también, crear una crisis económica para hacer aceptar, como un mal necesario, el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubieran sido aplicados de una sola vez. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa e innecesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejor mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionalidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menor de edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación, dada a las clases sociales inferiores, debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Razonar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción no hay revolución. 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
Y el patriarcado contra el progreso industrializado. contra la Iglesia, contra el Estado, contra el sistema que nos ha engañado, contra el partido, contra el sindicato, subvencionado, jerarquizado, contra el patrón, contra el empresario, contra el dinero, contra el salario, contra los dioses, contra los amos, contra el machismo y el patriarcado, contra el progreso industrializado que lleva al planeta hacia el colapso, contra el ejército, contra el soldado, contra el madero y el guardia jurado, contra la cárcel y sus funcionarios que tienen de sangre manchadas las manos, contra vanguardias de iluminados, contra el reformismo por la anarquía total.